Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, como ustedes saben, el 17 de marzo comenzaban a recorrer el mundo las primeras noticias sobre una revelación sorprendente. La red social Facebook le facilitó los datos de 50 millones de sus usuarios a la empresa de análisis Cambridge Analytica. Su fundador, Mark Zuckerberg, ha venido desde entonces tratando de apagar el incendio, presentando sus disculpas y anunciando que cambiaría la configuración de su página de inicio para facilitar el acceso a las opciones de seguridad y privacidad de las cuales disponemos, ¿verdad?, como usuarios. ¿Qué debemos saber sobre estas filtraciones y las medidas que tenemos que tomar los usuarios? ¿Existe una verdadera seguridad a la hora de utilizar esta y otras redes? Bueno, de todas estas cosas vamos a tratar de conversar en estos pocos minutos con nuestro colaborador en temas tecnológicos, el ingeniero en computación Gonzalo Barala, director de sistemas del Banco de Seguros del Estado y un tipo que realmente sabe de todo esto, ¿eh? Que además viene de Las Vegas. De Las Vegas por negocio y por placer, pero tuviste seguramente en algún simposio, algún encuentro dedicado a la tecnología, pero una ciudad alucinante. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bárbaro, un placer tenerte acá, como siempre, de vuelta en el paisito.
Excelente, gracias.
Bueno, todo un tema ¿no? Gonzalo, de Cambridge Analytica, que en realidad lo que esconde detrás es el tema de la Big Data, de los metadatos, ¿no? Me parece un poco, ¿no? Digo, como, claro, como disparador de esto.
Sí, la verdad que es un episodio bastante fascinante, me parece a mí, ¿no?
Sí, lo es.
A mí, por lo menos, me resulta así porque por la cantidad de puntas que tiene, son tantas que no sabes ni por dónde agarrarlo, ¿no? Por un lado está la linealidad de lo que pasó, que está bueno en sí mismo. En verdad, si vos te fijás, esto arranca muchísimo tiempo antes con una teoría psicológica, una teoría de la personalidad, que está elaborada como en el 61. Yo me estaba fijando de mañana porque tenía esa duda de qué tan para atrás iba la historia. Después fue reformulada, etcétera, etcétera. Le fueron dando unas vueltas al asunto, pero en definitiva esto arranca con una teoría de la personalidad que te dice que vos tenés que medir 5 dimensiones de la persona. Con esas 5, después haces una combinación y ya sabes en qué casillerito cae tu personalidad.
Mirá.
Y eso de alguna manera tiene como implicancias en cuáles son tus propensiones, que es lo que en definitiva importa en este caso, para esta parte. Es ese aspecto lo que importa en esta parte de la historia. Si vos tenés ciertas propensiones, entonces yo voy a explotar ese hecho. Sabiendo qué personalidad tenés. Voy a explotar las propensiones. Lo que la teoría dice acerca de tus propensiones para tratar de motivar un accionar. En este caso, estaban tratando de que vos votaras. O votaras a Ted Cruz hace 3 o 4 años, que ya se viene usando. Se usó con el Brexit y se usó con Trump también. No está claro. Primero, la propia teoría psicológica tiene sus detractores y sus defensores. Y por otro lado, tampoco está claro si hubo un efecto. Es decir, Trump ganó gracias a esto o hubiera ganado igual. Es decir, ¿esto movió la aguja en los resultados electorales? Eso es todo un tema. Ya habría que empezar por ver si todo este lío tiene razón de ser y si es por algo. Eso como primera cosa. Ese es un aspecto. El otro aspecto, claro, le aparece Big Data, porque la teoría viene del 61, pero ¿por qué no hizo tanto ruido antes? Y bueno, porque antes no existía, esta recolección masiva, gigantesca de datos acerca de todos nosotros, ni tampoco existían las capacidades para tratar esos datos de forma tan masiva. Hoy en día eso se puede hacer.
Claro.
De todos modos es interesante ver, porque eso es algo que a mí me parece que tiene que ver con Big Data. Yo lo comento con colegas, se lo comento a proveedores. Los datos necesitan una buena teoría. Si vos no tenés una buena teoría, si vos no tenés a alguien que los sepa hacer hablar, los datos te dicen cualquier cosa, ni sabes lo que te dicen. Vos tenés que saber qué preguntarle, tenés que saber cómo interpretar.
Te pueden entreverar incluso
la respuesta. Entonces acá, que hay una teoría es súper relevante e interesante. Después está el tema del Big Data. Por otro lado, está en este momento, en medio del episodio, le tocó estar a Facebook y a Zuckerberg, porque, lógico, son los protagonistas, es una plataforma con 3.000 millones de usuarios.
Claro.
Entonces tiene mucha información, pero no es solamente que recoge información, sino que además es una plataforma que te permite alimentar de información de manera muy detallada, usuario por usuario. Uh-huh. Porque si solamente recogiera la información, nosotros con eso no alcanzaría. El tema es que además es el vehículo a través del cual, claro, vos le entregás la información pormenorizada a cada uno de nosotros. No sé si han observado, si vos entras a Facebook ahora y entras dentro de un minuto, te muestra cosas distintas. Vos no ves el mismo Facebook. Segundos después, vos no ves el mismo Facebook. Y si él entra a Facebook, él ve otra cosa también. Es decir, claro, Facebook es como que Facebook no es un Facebook. Facebook es
muchos Facebook,
millones de Facebook y a lo largo del día.
Claro.
Entonces esa capacidad de Facebook también fue explotada de esta manera. Eso es interesante verlo. Pero también me parece que es interesante que nosotros veamos otros aspectos del tema. Acá hubo una entrega voluntaria por parte de todos los usuarios de Facebook a la plataforma. Entregamos nuestra información. Está en discusión, y no es de mi especialidad, saber si Facebook violó o no violó el acuerdo de términos y condiciones. Hay quienes dicen que sí lo violó. Yo no puedo decirlo, primero porque jamás lo leí,
claro,
y segundo porque jamás si lo leyera no tendría la experticia necesaria para...
No pasa lo mismo.
Para saber. Pero la verdad es que a mí me parece poco relevante. Entiendo que haya quienes quieran ocuparse de ese tema.
Claro.
Está bien que lo hagan. Pero me parece poco relevante, porque la verdad es que yo hubiera firmado cualquier acuerdo de términos y condiciones con Facebook. Claro. Si yo no lo leí.
Sí, sí. Que es lo que normalmente Daniel, hacemos todos. ¿No?
Nosotros todo somos mundo, amigos en Facebook,
sí,
Daniel.
Sí,
y,
sí, sí,
y,
sí.
Ninguno, y los dos estamos confesando acá que ninguno lo leyó.
Mucho uno lo leyó, y seguramente todos los que están escuchando, uno dice aceptar.
Vamos a hacernos los ofendidos ahora, porque en verdad.
Aceptamos.
Y entregamos una cantidad imponente de información que es muy relevante, con un like, que si te saludo por el cumpleaños, que si no te saludo, todo eso importa, ¿verdad? Y sin embargo, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo a sabiendas en una plataforma que es gratuita, y eso tendría también que llamarnos a la reflexión.
Es decir, sí, es verdad.
Por algo esto es gratuito, esto es a cambio de algo, porque la verdad es que Facebook es un emprendimiento multibillonario,
claro,
da mucho trabajo hacer Facebook.
Sí, sí.
Muchísimo trabajo. Ahí hay mucha energía de gente muy talentosa,
claro,
puesta durante mucho tiempo. Hay mucha inversión en servidores, en anchos de banda, en desarrollos web, en pienso de gente muy talentosa. Y eso de alguna manera se está pagando.
Sí, sí.
¿Y nosotros qué creemos? ¿Que eso se está pagando cómo?
Claro.
Entonces me parece que ese es un aspecto importantísimo. Y lo otro es que también me parece interesante es ver cómo grandes empresas como Facebook, pero también le puede pasar a Honda si un airbag sale mal, esas grandes empresas ponen en riesgo una reputación y tienen que tomar medidas. Facebook está tomando medidas. Una vez que se sabe que hay un problema, Facebook está tomando medidas porque tiene en juego la reputación. Eso de alguna manera, como consumidores, ponerle que nos dé un poco de tranquilidad, porque por lo menos tiene que hacerse cargo de la reputación,
claro,
tiene que salir a contarle a todo el mundo de lo que hace, y quizá esto termine incluso con que alguna empresa, con que Facebook empiece a auditar con una auditoría externa lo que hace, y que puede dar fe de que realmente cumple con los términos,
claro,
y condiciones.
Sí, sí.
Esas cosas pasan. Por ejemplo, Cloudflare, que es una empresa mucho menos conocida, pero por la cual pasa casi todo el tránsito o mucho tránsito internet, porque en realidad es una empresa como mayorista, es una empresa que audita, ella declara que no guarda, no se queda con copia y no entrega los datos y la mar en coche, y ella además declara que audita, y KPMG audita que ella cumple con esos términos y condiciones.
Mira.
Sé que eso puede ser que ese es un camino posible de salida para ayudar con todo esto. Pero independientemente de todo esto, tenemos que saber que son mucho más cosas. Mira, yo estuve mirando acá, hice un experimento. Acá hay un medio de prensa digital que se llama Motherboard, que cada tanto lo leo porque sigo cosas de tecnología. En el 28 de enero de 2017 publicaba, fíjate que hace más de un año de esto, hace 14 meses de todo este lío, ya publicaba el dato con la información de esto. Porque esto se sabe hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Motherboard, que hace un artículo muy largo sobre Cambridge Analytica y sobre Trump y todo lo demás, tiene en su página, en la página donde está esta nota, tiene 16 rastreadores diferentes de la actividad del navegante. Y nadie está hablando de Motherboard, estamos hablando de Facebook. todos. Hace un ratito entré a BBC, a una nota de la página principal de BBC, tiene 8 rastreadores, y si vos te fijas, no es que está guardando la información, se la está mandando otras empresas, ¿viste? Chartbeat, Google Analytics, Grapeshot, Index Exchange, Crux Digital, Net Ratings, New Relic, le está mandando información. Es decir, que estamos rodeados de traqueadores, de gente que hace tracking, de seguimiento de lo que nosotros hacemos. Pero es más que eso todavía. Me parece que es súper interesante que seamos conscientes de que estamos dejando un rastro digital en todo lo que hacemos, absolutamente en todo lo que hacemos. Cuando vas al service de Carlos Gutiérrez, por poner un ejemplo, pobre Carlos Gutiérrez, lo pongo, es un...
Sí, sí,
el que soy cliente, soy cliente con todo gusto.
Yo también,
además.
Con
todo gusto. Vas al service de Carlos Gutiérrez, más lo digo porque he ido, vas al service y te dicen, abre una computadora, te preguntan los datos, vos quién sos, tu celular está actualizado, tu dirección, porque claro, tiene que ir a buscar la heladera, entonces te piden la dirección. Esos son rastros digitales que vos estás dejando.
Claro.
Y estamos dejando rastros digitales constantemente en todos lados. Entonces, en verdad, tenemos que ser conscientes. Primero, está bueno ser conscientes para ser lo más cuidadosos posibles y que cada vez deliberemos con nosotros mismos. Quiero dejar este rastro, no quiero dejarlo, puedo evitar, quiero evitarlo, etcétera. Y después, que de todos modos sepamos que está medio imposible de evitar todo esto.
Claro.
Hay herramientas, sería como para otra, columna por lo extenso que tenga que ser. Pero me parece que de acá a que pueda haber un uso masivo, sistemático, por parte de toda la población mundial, de herramientas que van en contra de todo eso, lo veo bastante, relativamente utópico o muy a largo plazo. O sea que durante mucho tiempo me parece que vamos a estar
vigilados
y pasiva o activamente vigilados, y que tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, quizá estemos yendo un camino, sea verdad el tema de la aldea y de la aldea global. En la aldea todos saben en qué estás, quién sos, qué te gusta, qué no te gusta. Y quizá ahora estamos volviendo a eso. Fíjate que escuché al pasar en estos días, en estas últimas horas, un comentario de alguien, el caudillo del interior que recogía votos porque sabía que a vos te gustaba, necesitabas un banco de plaza para tu patio y que aquel quería no sé qué otra cosa. Ese caudillo que sabía eso y que te conocía y que apelaba a eso.
Claro, porque te iba a ver, claro.
Claro, porque te conocía de esa manera y está volviendo. Capaz que es el regreso de ese caudillo.
Claro,
en proporciones globales en este momento. Trump sabe que sos judío y que sos gay, pero que estás en el closet y no sé qué. Entonces te manda por Facebook el aviso que vos querés leer.
Exactamente, porque lo que está contando Gonzalo, que siempre lo hace perfectamente y la verdad que se entiende todo claramente, es eso, a partir, digamos, de una manipulación psicológica, conociendo la información y teniendo todos los datos almacenados, lo que hacen empiezan a tomar como un denominador, afinar la puntería y terminan en una persona, digamos, ¿no? Que sirve de ejemplo, dice, le gusta tal cosa, hace tal otra, este es su comportamiento, y te dan unos lineamientos. Y después te bombardean, como dice Gonzalo, con las cosas que vos querés escuchar, con lo que vos querés leer, con la información que a vos te interesa, esa es la primera que te llega. Uno no se da cuenta, porque está expuesto, como dice Gonzalo, constantemente a las redes, y vos pensás de que todo es medio aleatorio, ¿no? De que las cosas van llegando porque sí. No, las cosas no van llegando porque sí. Porque una de las cosas que ha dicho Gonzalo, que en el mundo de la psicología realmente ha sido lo más relevante, es que efectivamente una empresa que tiene 3.000 millones de usuarios en todo el mundo es el campo jamás visto para el estudio psicológico de la humanidad, jamás visto. Nunca se ha tenido un universo tan amplio para la psicología, para el estudio, ¿verdad?, de la mente humana, como el que proponen las redes sociales.
Exactamente.
Es impresionante.
De hecho, existe atrás de todo esto una persona que se llama Kosinski, que es un investigador, es un polaco que trabajaba en la Universidad de Cambridge en la época en que él desarrolla a partir de la teoría esta psicológica, que es muy anterior, él desarrolla justamente una técnica para asociar la teoría psicológica con las actividades en Facebook. Eso es lo que él desarrolla. De hecho, en sus artículos, él incluso advierte de los peligros también que tiene esto.
Claro.
Y de hecho, pero no es él el que arma todo esto. Quien arma esto es un colaborador en la misma universidad había otra persona, que es la que en verdad después asiste a Cambridge Analytica para armar todo esto. Pero esto surge de un investigador que aparentemente tiene una finalidad seria de desarrollar su disciplina en las áreas de psicología y que estaba usando Facebook como campo riquísimo para tomar información.
¿Qué es eso? Es un campo jamás visto por los estudiosos de la mente, este que permite efectivamente de alguna manera conocer a miles de millones de personas, prácticamente la mitad de la humanidad hoy habitando en el planeta, en sus posteos, qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta y todo lo demás. Y una cosa no menor es que aquellos que creen que están en la otra parte, que no tienen las redes, hacen perfiles en las sombras. O sea, a partir de lo que vos decís de tus amigos que no tienen redes, también están perfilando eso, y si bien no pueden hacerlo con la exactitud de aquellos que usamos alguna plataforma, alguna red social, de todas maneras cruzan datos y obtienen también muy buena información de aquellos que incluso no forman parte ni de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter y todo lo demás, ¿no?
Pero claro, gente que pone las fotos del nene, claro, y que cuenta que el nene, cómo salió el nene, que mira qué bien mi nene, que salió segundo en el torneo de bowling ayer, y que le ganó a fulano, y entonces ya fulano también aparece marcado porque fue el que perdió. Claro. En realidad estás generando una cantidad de información, no solo sobre vos, sino sobre todos los que una cadena de gente que se ve afectada en un post, de repente, en una publicación de dos renglones.
Lo siniestro de esto, finalmente, que digo, todo puede ser siniestro, evidentemente, tanta información por primera vez ubicable realmente a tan grande escala, es quiénes son los que arriba de todo eso son los dueños de las nubes, digamos, ¿no? Ahí está, creo yo, el problema. Yo el otro día estaba leyendo a propósito del tema, solo en el ámbito de las bioquímicas, y ya es importante porque en realidad hay dos o tres empresas nada más que son las que, tienen la propiedad de la nube, de la Big Data, de la información. Son dos o tres empresas en el mundo. En el mundo de los laboratorios y de la farmacología y de lo que se llaman las ciencias de la vida, ¿no? Que puede entrar desde Bayer a Monsanto, aprovecho para decirlo, que ya son solo una cosa. Y bien sirven como ejemplo, ¿no? El tema es ese, ¿no? En este tema también.
Claro, vos fíjate que una cosa que me salgo un poco de mi área de la que yo debería hablar, pero yo lo veo porque lo sufro, lo pongo entre comillas, lo sufro como consumidor de tecnología. Una preocupación que ocurre en mercados chicos como el nuestro, que es el tema de la formación espontánea y natural de oligopolios, porque vos tenés unos pocos pueden dominar el mercado, da la impresión de que el mundo está quedando chico para estos tamaños de empresa y que está empezando a ser posible la formación de oligopolios de carácter global por el aprovechamiento, primero por el aprovechamiento de la gran especialidad que logran y que captan a los talentos, ellos pueden contratar a todos los talentos sobre un tema. Y por otro lado, por las economías de escala que pueden aprovechar también, entonces construyen unos monstruos con unas economías de escala tan convenientes que no tenés cómo competir con ellos después.
De Matrix 4. Hacemos de Matrix 4.
Cada vez que vengo a hablar de Matrix.
Pero es que es brutal el mundo ¿no? Digo, porque realmente es pavoroso, ¿no? Digo, saber que realmente después te pueden perfilar absolutamente todo y efectivamente usar en beneficio propio muchísimas cosas, ¿no? La verdad que es espeluznante, de cierta manera. Aunque tiene toda esa maravilla de la tecnología que permite todo esto. El tema siempre son los seres humanos, ¿no? En definitiva, la tecnología es usada por los seres humanos. Y el uso que le damos es lo que hará si será bueno o malo. Creo que hay un poco de cada cosa también en este tema de Cambridge Analytica y Facebook. Por ahora zafa, ¿no? Digo, han bajado en la bolsa de valores, han bajado muchísimo las acciones, va a declarar al Congreso, le pidieron que fuera en la Cámara, a la Cámara londinense, dijo que no.
Sí, dijo que no.
Y bueno, tratará
de... Bueno, pero tiene espalda para aguantar esto.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, dinero no le falta, ¿no? De todas maneras, digo, ha sido un declive. Eso no le gusta a nadie en el mundo de los negocios. Pero seguramente vaya a repechar esto también. Por lo que dice un poco Gonzalo, ¿no? Digo, porque todos, de alguna manera, lo que más podría aterrorizar, que es darle el ok y aceptar dar todos nuestros datos, a nosotros la verdad que no nos preocupa. Increíblemente, ¿no? Digo, es algo que lo decimos siendo parte de esto. Pero las consecuencias pueden ser tremendas. Y estos dos ejemplos los han demostrado. Es simplemente una manipulación psicológica, efectivamente, que puede estar un poco en la controversia, pero es eso. O sea, decirte lo que vos te gusta, filtrarte los avisos que vos querés ver, figuras influyentes sobre vos, que saben que son influyentes sobre vos, porque te conocen como sos y te las hacen decir lo que vos querés, o ellas te dicen casualmente lo que vos querés oír, y eso va perfilando todo un gusto que después tiene que ver también un poco con la psicología de masas, ¿no? De alguna u otra manera.
Sí, yo veo que estamos yendo a una situación más complicada todavía, el que tiene que ver con la validación de las noticias.
También.
No sé si ustedes vieron hace un tiempo una... Alguien, creo que de la Universidad de Nueva York, tendría que verificar ese dato, elaboró un video en que hace decir un disparate a Obama. Si vos lo ves a Obama diciendo esos disparates. Y bueno, te digo porque en última instancia siempre nos quedaba la oportunidad de mirar una una entrevista y confirmar que la persona de verdad dijo, dijo lo que dijo y en el contexto en que lo dijo. Ya también empezamos a alejarnos de esa posibilidad.
De terror, ¿eh? La verdad que
de no saber en qué creer, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, como siempre, Gonzalo Varala, nuestro colaborador en temas tecnológicos e ingeniero en computación, estuvo aquí en nosotros. Ya pronto estaremos, porque tenemos muchos temas atrasados, además con Gonzalo, bien interesantes para hablar aquí en el programa. Gracias, Gonzalo.
Gracias a ustedes.
Un gusto, ¿eh?